Porque vamos a hablar de economía con nuestra querida Mati Mas. Hola, Mati. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Pepa. Aquí estamos, con calor, como ya, imagino todo el mundo.
Me imagino. Oye, mucho me temo que nos vamos a ir de vacaciones sin que se haya formado gobierno y con un futuro más que incierto para la vuelta.
Sí, deberíamos llevarnos el cuaderno de vacaciones, porque tiene toda la pinta. Y hemos entrado realmente en una dinámica que es endemoniada. Parece que nuestra clase política está empeñada en enseñarnos su peor cara. Y no solo el pésimo ejemplo, porque están dando un pésimo ejemplo a la ciudadanía y el daño de las instituciones que ello supone, es que además tiene costes económicos muy importantes. Si no en el corto plazo, en el medio plazo seguro que sí.
Claro, un problema importante debe de ser la incertidumbre que produce la inestabilidad política, ¿no?
Sí, lo hemos hablado muchas veces, y es que la incertidumbre es muy mala para la economía, porque para casi todo, pero para la economía también, porque impide tomar las decisiones adecuadas y además aumenta la posibilidad de que te equivoques. Y ello, cuanto más incierto sea el horizonte y cuanto más tiempo llevemos en tener un gobierno estable. Como sabes de sobra, los presupuestos de 2019 ya no se pudieron aprobar, por lo que tuvieron que prorrogarse los del 2018. Y eso tiene consecuencias. La primera consecuencia, en problema serio, es que no hay margen para introducir correcciones en caso de que fuera necesario. O si se hacen, solo pueden hacerse utilizando las prerrogativas del Real Decreto, que no contempla la posibilidad, todo lo contrario, de alcanzar consensos.
Yeah.
Y eso, de consensos, es de lo que estamos precisamente más necesitados. Pero seguramente el daño mayor lo produce el retraso, que ya resulta, para mí, insostenible para sacar adelante reformas fundamentales urgentes. Y nuevamente, para esto, hacen falta consensos.
Pues sí, efectivamente. Oye, ¿por qué no nos dices cuáles son?
Pues mira, yo tomaría como referencia dos informes que han salido muy recientemente. El primero de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que salió ayer, y otro del Círculo Cívico de Opinión, que han hecho un diagnóstico muy certero de cuáles son los problemas a los que se enfrenta la economía española.
Sí.
Tú conoces el círculo cívico porque conoces a algunos de sus socios.
Sí, efectivamente.
Sí, y es un foro de opinión muy interesante porque hacen propuestas y sugerencias concretas sobre temas del máximo interés. Y lo que busca realmente es abrir el debate en el seno de la sociedad civil, porque parte del convencimiento de que no es bueno que los partidos monopolicen, es pésimo también, por como estamos viendo, monopolicen el espacio de la política y que la discusión debe ser abierta a otros actores. Y esto es precisamente lo que quiere fomentar. Colaboradores de este programa, actuales y en el pasado, son Fernando Vallespín, José Juan Tuari, José María Serrano Sanz, que colaboró en esta sección durante 5 años.
Pues sí, señor. Sí, señor. Vamos a empezar por el principio, por dónde hay que empezar. ¿Por cuál de ellos quieres tú comenzar? Porque me imagino que habrá varios.
Pues sí, mira, yo creo que empezaría con una condición necesaria, aunque no suficiente, que es la necesidad de controlar las cuentas públicas. Llevamos demasiado tiempo con un déficit público que es superior al recomendable. Y lo grave es que se podía haber aprovechado la recuperación que se inició en 2013 y los años de fuerte crecimiento que le han seguido para generar superávits en las cuentas públicas. El problema con el déficit es que está alimentando el crecimiento de la deuda pública de forma continuada desde que se inició la crisis sin que se haya puesto freno. Fíjate, para que te hagas una idea, cuando empezó la crisis de 2007, la deuda pública, el peso de la deuda pública sobre el PIB era del 35% y ahora nos pilla cerca del 100%. Entonces, a ver cómo salimos de estas cuando nos llega la siguiente crisis.
Oye, pues para reducir el déficit no queda otra que reducir el gasto o aumentar los ingresos, ¿no?
Sí, no queda otra. Eso es como cualquier economía doméstica.
Claro.
Y hay que hacerlo además con asegurándonos de que no va a perjudicar el crecimiento y la generación de empleo, porque el empleo sigue siendo un problema. Por el lado de los gastos, sin duda ninguna, el problema más acuciante es el de las pensiones, porque es la principal partida de gasto de las administraciones públicas. Fíjate, aquí yo soy perfectamente consciente de lo que voy a decir, no es popular, pero en mi opinión, volver a vincular la cuantía de las pensiones a la evolución del IPC y aplazar al año 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad supone un gasto adicional muy importante. El factor de sostenibilidad, si te acuerdas, es el mecanismo automático que vincula la pensión con la esperanza de vida y que ya está implantado en varios países europeos.
Efectivamente, no es popular lo que acabas de decir,
no.
Pero es así. Oye, por el lado de los ingresos también se debería hacer algo, ¿no?
Sí, sin duda ninguna. Este es otro problema de los serios serios. Hace falta de forma urgente una reforma fiscal en profundidad que, nuevamente, que no dañe el crecimiento ni el empleo, que simplifique el complejo sistema tributario español, que persiga el fraude y aumente la recaudación, pero sobre todo sin presionar más a los contribuyentes cumplidores, que son, o diría, somos mayoritariamente los perceptores de rentas del trabajo. Esto es claramente es injusto y contribuye a aumentar la desigualdad.
La desigualdad es un problema, pero supongo que también lo es que la economía se estanque, que no crezca.
Por supuesto, porque si la economía no crece, tampoco se genera empleo. Y estar parado o con un empleo precario es la mayor fuente de desigualdad. O si prefieres, lo ponemos en positivo. Para reducir la desigualdad, lo más efectivo es que se cree empleo digno.
¿Y qué habría que hacer para garantizar que la economía española siga creciendo a buen ritmo?
Pues mira, tenemos un problema que la principal fuente de distorsiones para el crecimiento equilibrado, sostenido y me atrevería a decir que justo, es el pésimo comportamiento del mercado de trabajo. Y como señala el informe del Círculo Cívico, y estoy totalmente de acuerdo, deberían distinguirse dos vertientes del problema. Por una parte está el problema del desajuste entre formación de la mano de obra y las necesidades de las empresas. Por otra, la rígida regulación de múltiples aspectos de las relaciones laborales.
Del primer problema ya hablamos hace poco.
Sí, fue hace 3 semanas. Uh-huh. Al hilo del informe de la Unión Europea sobre la economía en la sociedad digital, y donde ahí resultaba muy patente el desajuste de España entre las dotaciones de infraestructuras, en este caso digitales, pero es generalizable a otras infraestructuras. En esas estamos bien, y las competencias de los trabajadores, competencias digitales en este caso los trabajadores, en los que estamos mal. Yeah. Aunque las carencias de formación están presentes principalmente en la mano de obra poco cualificada, pero el problema se ha extendido y está afectando, por ejemplo, a un motor del crecimiento que son los estratos de formación superior, algunas licenciaturas como por ejemplo las licenciaturas en ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, las que se conocen como STEM por la terminología inglesa, uh-huh. Que son con gran diferencia las más demandadas. Y por otra parte tenemos exceso de oferta de trabajadores con titulaciones de muy escasa empleabilidad.
Efectivamente. Has dicho que el segundo problema es que es la rígida regulación del mercado de trabajo español, ¿no?
Sí, fíjate, en España se han hecho montones de reformas en el funcionamiento del mercado de trabajo, pero es evidente que los resultados pueden considerarse malos sin paliativos, porque tenemos la tasa de paro más alta de la Unión Europea, con la excepción de Grecia, lo que tampoco es un honor, y somos los campeones de la precariedad laboral. No sé, realmente no entiendo por qué nos cuesta tanto encontrar un punto de equilibrio entre la defensa de los intereses de los trabajadores y también de los parados y un funcionamiento eficiente del mercado de trabajo. Sí. Y aquí también hace falta consensos que no tenemos.
Decimos que el mercado de trabajo es muy rígido en España y, sin embargo, muchas veces parece lo contrario, que es demasiado flexible, ¿no?
Sí, eso es una paradoja, pero es que es precisamente por eso, porque la regulación es tan rígida que en determinados casos no hay otra que flexibilizarla. Pero a menudo, en cuanto se abre un poco la espita, da como resultado un abuso desmesurado de esa flexibilidad. Por ejemplo, de esto son la exagerada utilización de los contratos temporales, que hacen falta, pero desde luego no en esta magnitud, y como consecuencia la elevada tasa de temporalidad. Y como hemos hablado otras veces, la temporalidad lleva asociados costes muy elevados porque dificulta la formación en el puesto de trabajo y también hace que los trabajadores se sientan comprometidos para nada con la empresa. Yeah. Y esto claramente va en contra de la productividad.
Hombre, ya me estaba extrañando que no mencionaras algo de la productividad, ¿eh?
Hombre, no podía acabar sin hecho. Lo he dejado final a propósito porque quería recordar una vez más que este es un problema muy grave y que ningún gobierno se ha tomado en serio. Aunque sí te tengo que decir que los informes de la OCDE y del Círculo Cívico que estamos comentando sí lo ponen en el foco, porque es ahí donde debe estar. Y esto, más el hecho de no preocuparse por la productividad, más pronto que tarde se paga. Es un tema tan importante que de él dependen muchos otros, aunque no lo parezca. Dependen las pensiones, los salarios, los puestos de trabajo y su calidad, las exportaciones, la competitividad y rentabilidad de las empresas. Y así podríamos continuar 2 o 3 minutos más, pero mucho me temo que no vamos a tener tiempo.
Pues no, porque tengo aquí a Daniel Rodríguez esperando. Lo vamos a dejar. Mati, un lujo contar contigo en este programa. Muchísimas gracias y que tengas un feliz verano.
Igualmente, y enhorabuena por el 20º aniversario, que lo tuyo es muy grande, Pepa.
Gracias, guapa. Adiós.
Adiós, Pepa. Buen verano. Nos